Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa.
Uno nunca sabe cuál va a ser.
¿Qué es el consumo responsable?
Pensar dos veces antes de comprar.
Es un consumo ético.
Preocuparse por lo que estás comprando. Con el impacto de lo que estás comprando. En la gente y en el medio ambiente. Tomar conciencia de los orígenes de los productos que usas. Cómo y por quiénes están hechos.
Es pensar dónde va a terminar el producto que compramos cuando se convierte en basura.
Es informarse sobre la responsabilidad social y ambiental del producto.
Es cambiar nuestra manera de pensar y entender que los recursos naturales no son infinitos.
Es usar tu propia influencia para contribuir a la sociedad. Estar al tanto de los impactos sociales y ambientales de los productos que compramos. Ver a la gente por detrás de cada producto.
Es consumir productos que no tengan trabajo esclavo o trabajo infantil.
Cuando no pagamos el precio real de algún producto, de una forma u otra siempre se paga. Generalmente es el medio ambiente, con la sobreexplotación de sus recursos naturales, o mayor contaminación. O si no son los trabajadores, con la violación de sus derechos laborales, o con sueldos indignos.
No te dejes engañar por la publicidad a muchas necesidades inventadas.
Es entender que antes de ser consumidores, somos ciudadanos.
Para algunos es consumir menos, para una inmensa mayoría es acceder a las necesidades básicas, pero para todos nosotros, independientemente de nuestra condición social, es consumir de una forma eficiente.
Es consumir lo menos posible y apoyar el comercio justo y los productos orgánicos.
Amar.
Sabe qué le pasa al otro.
Para sacar escamas a los peces, no para serruchar una madera. Si querés te puedo prestar el serrucho. Tengo un serrucho de carpintero. ¿Querés que te lo preste?
Pero se rompe si yo... ¿lo uso para otra cosa?
Seguramente se desafila porque no tiene un filo para madera.
¿Cómo se hace?
¿Qué es lo que querés serruchar? ¿Qué le querés quitar de la parte? ¿Qué? Y bueno, investigá. Antonio está haciendo una espada para espadachinear, que bueno, es el término que está utilizando últimamente.
Uno nunca sabe la verdad de la milanesa.
Pan, huevo, pan, huevo, pan.
¡No! ¡Huevo, pan, pan, huevo, perejil!
Las manifestaciones de la crisis social y medioambiental en todo el planeta son cada vez más visibles. Todos los días encontramos ejemplos a nuestro alrededor o en los medios de comunicación del injusto reparto de la riqueza y el consiguiente aumento de la pobreza o de los efectos que el actual desarrollo insostenible tiene para la naturaleza. Serían innumerables los ejemplos, desde los fenómenos migratorios hasta la deforestación o desertización, pasando por la explotación laboral, sobre todo de mujeres y niños, o el efecto invernadero. Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo. Nos hemos convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad nos bombardea con anuncios cuyo objetivo no es nuestro bienestar, sino hacernos engranajes de un sistema que reduce a las personas al papel de meros consumidores sumisos. Este modelo económico de producción y consumo tiende cada vez más a su agotamiento. Es impensable hacer frente a los problemas ecológicos y sociales que nos afectan sin detener la complicada maquinaria y estructuras que los producen. El neoliberalismo. Como consumidores, último eslabón del sistema económico, tenemos una responsabilidad. Pero también tenemos un poder. Aunque si bien es cierto que mucho menor en relación a la primera. Con nuestra forma de consumir podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa. Un consumo consciente y responsable, orientado al fenómeno de actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas, es una gran contribución y un decisivo instrumento de precisión frente al mercado. El concepto de consumo responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir. Podemos, sin embargo, sintetizarlo en tres bloques. El primero, un consumo ético, en el que se introduzcan valores como una variante importante a la hora de consumir o de optar por un producto. Hacemos especial énfasis en la austeridad como un valor en relación con la reducción para un consumo ecológico, pero también frente al crecimiento económico desenfrenado y al consumismo como forma de alcanzar el bienestar y la felicidad. Otro punto es el segundo, un consumo ecológico, que incluye por este orden las famosas R's del movimiento ecologista. reducir, reutilizar y reciclar, pero en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesana, entre otras cosas. Y por último, un consumo social o solidario, en el que entraría también el comercio justo. Es decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o producido un servicio. Se trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gentes de otros países como a las más cercanas, en nuestro ámbito local. Se trata de eliminar la discriminación, ya sea a causa del color de la piel o por diferente origen, o por razón de género o religión. Se trata de potenciar alternativas sociales y de integración y de procurar un nuevo orden económico internacional. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor.
Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque
vos hablaste. Estaba pensando la otra vez que... ¿Cómo empieza esto del consumo responsable? Desde la heladera misma. O sea, ni siquiera cuestionar lo que está dentro de la heladera, sino el objeto de heladera. Me puse a pensar con lo que tuvimos.
¿Tenemos una morsa en algún lugar?
Sí, ahí en el taller. Lo que tuvimos en esta experiencia de estar 2 años sin luz. ¿Qué es lo que se necesita conservar?
Y la verdad que la experiencia de llegar a la carencia de determinadas cosas para después llegar a lo básico, ¿no? De lo que es tener algo de para qué, para la necesidad real, es bárbaro. Por ejemplo, vivir en un lugar con escasa agua te enseña realmente a cuidar el agua.
Claro, acá no, ni siquiera se les pasa por la cabeza cuando están lavando el auto con agua potable, que hay lugares que no hay agua para tomar, para comer, hervir los alimentos.
Y después ya la canilla corriendo mientras lavas los platos, mientras enjabonás, por ejemplo, no lo haces nunca más. Si viviste en algún lugar donde el agua se escase, hay que reciclarla para lavar.
No tiene que ver con echar culpas, porque hasta que no lo vivís, no...
No, es pasar por la experiencia.
Es pasar por la experiencia. Fue chocante en algún momento.
Pero bueno, además
vivir
también
eso.
Cuando uno empieza a tomar conciencia, es buscarla la experiencia, ¿no? Porque también uno se puede sentir boludo.
Sí, sí.
Y a presionarse en su comodidad y seguir su vida siempre sin nada.
El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos como el pacifismo y el ecologismo, que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Los principios que defiende el comercio justo son los siguientes. Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente. Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales. De allí la frase del comercio justo: comercio, no ayuda. Rechazo a la explotación infantil. Igualdad entre hombres y mujeres. Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse. Se valora la calidad y la producción sustentable. Cuidar el medio ambiente. Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores. Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y consumidores.
Volviendo a la heladera, que es una conservadora. Ya estamos entre conservadores y liberales, ¿no?
Pero
en
la heladera en invierno casi que ni hace falta, ¿no?
¿Vos viste el frío que hace acá en Gleo, por ejemplo, en invierno?
Al contrario, helada. Te juega en contra, porque vos pones la sobra del mediodía, cuando te la tenés que comer a la noche, la tenés que calentar.
Sí, es terrible.
Cuando si la dejás afuera, le das un toquecito.
Aparte, en las verdulerías. Vos vas a la verdulería y está todo a la vista, no está en la heladera. ¿Por qué cuando la traes a tu casa la metes en la heladera? Como que está arraigado el hecho de eso de conservar. Capaz que viene de la gente que, que vivió las guerras y tenían que conservar alimentos y esas preocupaciones.
Y de la necesidad impuesta del electrodoméstico, ¿no? Que en esta nacés y bueno, en tu casa hay lavarropa, heladera, como hay pared. Y es fija que tenés que tener después tu lavarropa, tu heladera.
Pero si vos abrís la heladera y está vacía, también te genera algo, ¿no? Tengo que comprar algo para.
Estábamos allá en San Marcos y vino Miki a visitarnos y abrió la heladera y dijo: pero esto está vacío, tienen que comprar. Una niñita de 7 años acostumbrada a vivir en la metrópoli.
¿Quién?
Miki.
Y bueno, con la comida pasa un montón esto de que la comida del mediodía no puede ser la misma que la noche. Hay un montón de familias.
Sí, está
que se cocina en exceso y que las sobras se terminan tirando. Cuando en realidad tiene que ver con un tema de salud también, que si vos te acostumbras a no hacer tanta mezcla, si bueno, te compraste, no sé, 2 kilos de papa.
El cuerpo está digiriendo papa.
Va re bien que comas 1 o 2 días papa y zapallo, no que le estés metiendo esto, lo otro.
Consumo responsable es un concepto defendido por organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que los seres humanos harían bien en cambiar sus hábitos de consumo, ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social.
Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's.
Chofer del metro para llevar la ruta 6 al final de tu corazón y que todas las masas de esta ciudad entraran sin pagar boleto para llevarte una serenata a tu cantón. A veces quisiera ser chofer del metro para llevar ruta 6 al final de tu corazón y que todas las masas de esta ciudad entraran sin pagar boleto. Llevarte una serenata a tu cantón, a tu cantón, a tu cantón.
Uno nunca sabe qué pasó con Walt Disney.
Gente que fría, ¿viste?
Una cosa que.
¡Tienen que comprar!
Uno debe plantearse también es.
¡Pero esto está vacío!
Es tratar de procurar sus propios alimentos. Ver de qué manera, ¿no? ¿No? Sería lindo totalmente, ¿no? Pero aunque sea la experiencia de. Hoy nos comimos unos rabanitos que salieron de la huerta. Y salieron de la huerta. Es otra cosa, ¿no?
Y que pasan los niños con la experiencia de que ya les instalás el chip de que no vienen del supermercado como piensan la mayoría de los niños de jardín. En jardín están pegados los afiches. Uno de los puntos del programa es el supermercado. Están pegados los afiches del supermercado,
Pero es difícil el tema del consumo cuando lo que prima también es el bolsillo, ¿no? Ahí entra el precio, la oferta, la demanda. ¿Qué se a Marce le agarra a veces abstinencia de ir a comprar?
Claro, eso
justo
estaba pensando en eso, que es compulsiva,
porque
te enseñan.
Todos los días tenés que ir a hacer compras.
Las mujeres también tenemos aquí el tema de la ropa, cada tanto te da ganas de tener ropa nueva. Entonces pensaba qué grosso, qué función social que cumplen las ferias americanas para esto, porque es lo mismo ir al shopping que irte a la feria americana. En la feria americana te encontrás con un montón
puedes
de ropa
elegir,
nueva,
claro.
Buena, cojada. No tenés que gastar las cifras.
Está descubriendo en tu bolsa, está usando una sierra y se calentó con la madera y descubrió que la fricción. Mira que bien. Entonces, ¿no?
Es un desastre que hace la industria textil y lo innecesario que es. Si hoy día se dejara de producir ropa, no pasa nada. ¿Sabes?
Bueno, yo tengo este planteo. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez teñiste alguna ropa, una tela con la famosa anilina colibrí? Bueno, con un sobrecito teñiste unos varios litros, ¿no? ¿Y después qué hiciste con esa agua? Bueno, una manera es tirarla, qué sé yo, a escombros de... También, bueno, tirarla a escombros de piedra. Ahora, cuando eso lo potencias, lo multiplicas por 500.000 sobrecitos de anilina colibrí, ¿y a dónde van a parar esas tinturas? La industria textil, ¿quién la regula la industria textil? ¿A dónde van los desechos de la industria textil que tiñe las telas? Y aclaro que en este momento estoy usando tela para una obra de títeres, ¿no? Estoy haciendo un campo de rosas con tela de color fluo verde.
Haces la última y dale,
¿eh? Yo tengo que dejar lo que ya estoy haciendo para hacer lo que vos querés que yo haga. Y encima lo que vos estás haciendo es una espada para mí.
Sí.
Ah, bueno. Nada más que bueno.
Uno nunca sabe en quién se puede confiar.
Bueno, algo que tiene que ver con el consumo responsable lo practican tú, que se genera sus propios juguetes. Desde hace ya tiempo que construyes sus juguetes, ¿no? Sí.
Recicla también.
¿Está entrenado Fluffy?
No. Lupi.
¿Qué entrenar, papá?
Hacer que el perro haga lo que vos querés que haga, entonces varias veces haces que lo haga.
Bueno, habla por la radio, pero bueno, no lo entrené para eso, ¿eh?
Lo entrené yo,
así,
desde chiquito me sale conmigo andando, así
conoce
la vida,
así. ¿Qué pasa, Lupi? ¿Qué? ¿Qué me querés? Ah, sí. Escúchame, cuando vos vas por la calle, ¿qué te dicen los perros? Vení, Lupi. ¿Qué te dicen los perros cuando vas por la calle? ¿Les gusta que seas callejero? ¿Y que tengas cama adentro?
Sí.
Ah, mirá vos.
¿Qué más me querés decir? Dale.
Está saliendo para la radio. ¿Tenés algún mensaje para FM de Los Molinos?
¿Sí? FM Los Molinos, la radio que escucha a mi perro.
Yeah.
hacía?
¡Miau!
Cuando la guitarra sonaba, la gata decía ¡miau! ¡Miau! Ella bajaba,
mejor no.
Escuchaba no. Y luego subía y subía
¡miau!
Arriba del cielo a soñar. Thank you.
Sería, ¿no?
Informate, informate, formate, mate, té.
Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor?
¿Té?
La copita de la luna o el tampón ecológico retornable. Es una alternativa ecológica de higiene femenina que suplanta con conciencia a los productos desechables, contaminantes para vos y la tierra. Aunque te parezca algo nuevo, las copas menstruales existen desde 1930. Las primeras copas aparecieron al mismo tiempo que los tampones y eran de plástico. Con el tiempo se ha ido mejorando el diseño, los materiales han ido evolucionando, pasando posteriormente al látex y con la tecnología actual a la silicona médica. Es fácil preguntarse por qué las copas menstruales no son tan conocidas como los tampones, siendo de la misma época. Hay varias sencillas razones. Con las copas menstruales tenés que explorar tu cuerpo más que con los tampones. En la época en la que surgieron ambos, no estaba muy bien visto tocarse y explorarse, por lo que se frenó su consumo. Las copas menstruales como Nature Cup son reutilizables, solo necesitas una copa. al no ser un producto desechable, no interesa comercializarlo, ya que no deja tanto margen de beneficio como los desechables. Lo que impulsa la comercialización de las copas menstruales es más bien un motivo de concientización con el medio ambiente y de respeto al propio cuerpo. Bienvenida a la Copa de la Luna. Es cómoda, tan fácil de usar como un tampón, no necesitas llevar recambios. Ocupa poco espacio, no se ve ni se nota. Necesitas vaciarla con menos frecuencia que un tampón. Con ella podés realizar cualquier actividad deportiva, se puede usar durante la noche, respeta tu cuerpo. Recoge el flujo menstrual en vez de absorberlo, no destruye el pH del entorno vaginal y no reseca. Nunca se ha asociado al síndrome de shock tóxico. Es como una especie de infección vaginal que está muy asociada con el asbesto, que es un componente de las toallitas. No contiene agentes blanqueadores ni materias químicas agresivas como lejía o cloro. Especialmente indicado para mujeres con un entorno vaginal delicado y alergias. Respeta el planeta, no genera basura, su proceso de fabricación es menos contaminante. Al ser reutilizable y por su larga vida útil, ayuda a frenar el mecanismo de consumo. Respeta tu bolsillo. Solo necesitas tener una, su coste se amortiza en 6 meses. Puede durar unos 10 años. Vos elegís usar unas 10.000 toallitas o tampones o 3 copas menstruales en toda tu vida fértil. Porque lo natural no es usar y tirar. La Copa de la Luna es una copa menstrual reutilizable, tan fácil de usar como un tampón, fabricada en suave silicona médica 100% hipoalergénica. Una vez introducida, se adapta perfectamente a las paredes vaginales, recogiendo el flujo menstrual en vez de absorberlo, sin causar ningún tipo de pérdidas y respetando tu entorno vaginal. Mujeres, retomemos el contacto con nuestra menstruación, vínculo que nuestras ancestras tenían bien presente y valoraban en épocas del matriarcado, cuando este flujo era considerado divino y sagrado, ya que denota que somos mujeres fértiles, dadoras de vida. Esta sangre es la que gesta y alimenta al bebé recién nacido concebido, pero que en caso de no haber embarazo, cae en forma de menstruación junto con los diminutos óvulos. Esta función la convierte en uno de los flujos más nutritivos que cada 28 días el cuerpo de las mujeres produce, rica en oxígeno y nutrientes. Es el tiempo del consumo consciente. Cuando estamos frente a la elección de comprar un producto, los nuevos valores ya deben aflorar.
Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial.
¡Cande, necesito la sirenita!
De la sangre que libera tu cuerpo cada luna. Estas propagandas que muestran como uno de los beneficios de los productos de las toallitas es que ni se te nota, que son re finitas. Lo que se te nota es un horror, te llega a manchar un poco la ropa, nadie descubra que estás
sangrando. Bueno,
para nuestras ancestras eran re grosos esos días, la mujer que estaba menstruando era súper protegida porque se la consideraba que estaba con una energía muy especial. Esos días las mujeres no hacían nada, se quedaban sentadas y con unas grandes polleras y con nada debajo, sangrando en la tierra. Y la propaganda te muestra un líquido azul, ¿no?
No, claro, sí.
No, no está usando para nada la sierrita y yo la tengo que usar. Sí.
Bueno, pero dale un beso, un abrazo y pedíselo bien.
Campo de
rosa. Sí, justo estaba pensando en eso, ¿no? De que de repente no tiene que ver con el no contaminar, no consumir, no
tal.
Bueno, espera, cuando termine de
usar.
No, cuando yo
termino
usaba, porque yo lo había usado.
Estaba pensando que porque estoy usando cemento de contacto, ¿viste? Tela. Y como que ya es, de alguna manera hay cosas que son inevitables, que somos una raza así, ¿no? Inventamos cosas y las usamos. Nos gusta la comodidad, pero desde el tipo que inventó la rueda, que se paró de romperse el lomo, hasta los últimos adelantos ahora. La diferencia siempre está en el criterio, ¿no?
Se salieron dos, ¿sabes?
Se golpeó.
En el criterio, ¿con qué criterio se usan las cosas?
Sí, siempre se puede ir un poquito más allá en el cambio y tampoco hay que automatizarse, ¿no? Bueno, tratar de ser cada vez más consciente y...
Por ejemplo, ahora le venden a todos los pibitos, que a todos los pibitos, pero y grandulones también, el teléfono que con el MP3, con el MP4, con fotos, con esto, con lo otro, y están todos buscando eso, ¿no? Y una vez que lo tienen, no hacen demasiadas cosas con esas herramientas. Oye, no tenía... Fui al correo y el tipo que estaba haciendo la cola tenía unos auriculares esos grandotes, así que te tapan toda la oreja, haciendo la cola, ¿no? Y viene aislado en su cumbia, qué sé yo. Y como que es tecnología, pero no para fomentar...
Te acaban de poner una espada.
Sí. Para fomentar actos creativos o pensantes, ¿no? Y yo, de última, yo estoy haciendo acá una escenografía de una obra de títeres que nos va a dar de trabajo a nosotros, pero también va a alegrar a un montón de chicos. Y bueno, estoy utilizando esto, ¿no? Pero después también se puede usar la computadora y la netbook que da el gobierno, nada más que para usar Facebook de una manera estúpida. Entonces siempre está la persona que está detrás de cada cosa.
¿Ya? Saca
tu
espada.
Saber que todos los recursos son agotables, ¿no? Y que si uno está entrenado en el reciclar, en el consumo responsable, en todo eso que estamos hablando, cuando falta, no quieres matar.
Te la regalo.
Ay, gracias, cuando falta no te querés matar, porque ya sabes que podés ir por otros lados, sabes que nada es indispensable para la vida, sabes que podés vivir sin heladera, sabes que podés vivir sin centro de contacto, ¿sí? O sea, tenés otras herramientas prácticas y mentales para encarar la historia. ¿Cómo va a ser?
Porque yo pensaba eso antes de vivir sin heladera. Sí, están re locos ustedes.
Sigue este ritmo vertiginoso que viene en la cabeza. Viene el agotamiento, viene esa. Se viene el 2012.
¿Para qué?
Uno nunca sabe en quién se puede confiar.
Continuará.
Entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán todas las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que su hijo de 10 años se extraviara entre la sala del baño y el cuarto de los juguetes, él le había advertido: esta, la casa en la que vives, no es ancha ni delgada, solo delgada como un cabello y tal vez ancha como la aurora, pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que Much y Gurba, los gatos de la casa, desaparecieran en el living entre unos almohadones y un budo de porcelana, él les había advertido: esta casa que hemos compartido durante tantos años no es alta ni baja, solo bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo, pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida al fin habráis perdido toda esperanza. Antes que Sogol, su pequeño Fox Terrier, desapareciera en el séptimo peldaño de la escalera hacia el segundo piso, él le había dicho: cuidado, viejo camarada mío, por las ventanas de esta casa entra el tiempo y por las puertas sale el espacio, al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Ese último día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y que el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza.
La globalización, entendida como la actual estrategia económica de acumulación de capital y liberalización absoluta de mercados, es el resultado de unos procesos que comienzan con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aparecen entonces las instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el GATT, Tratado de Libre Comercio, reconvertido en la actual Organización Mundial del Comercio. Es la época de la reconstrucción de Europa y Japón, la descolonización de Asia y África y la aparición del concepto de tercer mundo, para definir la pobreza extendida a escala planetaria a causa de estructuras injustas de explotación. y es que la descolonización política de Asia, África y América no fue acompañada de una descolonización económica. Las grandes empresas occidentales, de acuerdo con pésimos gobernantes, seguían explotando los recursos de aquellos países con ingentes beneficios que salían de esos países. Durante los años 60, los países empobrecidos ven como una solución el pedir prestado a estos bancos y estados occidentales, que obviamente les hacían sugerentes ofertas. Aparece entonces la deuda externa. El problema empeoró debido, por una parte, a la crisis del petróleo en 1973, época en la que subieron todos los intereses de los préstamos. La conversión del dólar en el patrón económico, sustituyendo al oro, y las feroces políticas neoliberales de los gobiernos de Reagan y Margaret Thatcher en los años 80 propiciaron nuevas subidas de interés. Como solución al incremento de la deuda externa de esos países, se les ofrecieron nuevos préstamos para pagar los anteriores, a condición de aceptar unos planes de ajuste estructural propuestos por el Banco Mundial y el FMI. Esto es, para pagar la deuda, los estados deben comprometerse a reducir el gasto público y flexibilizar los mercados de trabajo y mercancías. Esto se traduce en reducción de gastos en sanidad, educación, protección del medio ambiente, reducción de partidas sociales, privatización de empresas y bienes públicos. Los resultados son catastróficos para las poblaciones que quedan aún más desprotegidas. A triunfar, decía, a triunfar. ¿Se acuerdan? Bueno, los 90. Actualmente la situación mundial puede verse reflejada en los siguientes datos. Las 50 empresas transnacionales más grandes del mundo tienen cifras de ventas mayores que el PBI de los 150 países más pobres del planeta. Las 225 personas más ricas acumulan más dinero que el 50% de la población más pobre. Desde los años 60 hasta los 90, las diferencias existentes entre los habitantes más ricos del planeta, que es un 20% de la población mundial, y el 80% más pobre, aumentaron de un 30% más ricos hasta un 82%. Es decir, los más ricos se siguen haciendo más ricos y los más pobres, más pobres. Todo este proceso se ha acelerado por dos tipos de aspectos de la globalización que, aunque puedan parecer contradictorios, son en realidad complementarios. El primero, aspectos y entre comillas liberalizadores. La libertad de mercado como dogma de la nueva religión capitalista, con tres consecuencias inmediatas. Aumento de las relaciones comerciales. El aumento de la producción mundial a partir de los años 50 en Estados Unidos y posteriormente en Europa motivó un aumento del consumo de innumerables nuevos productos y en mayores cantidades. Surge la llamada sociedad de consumo. El consumo, que los gobiernos consideran un bien social, motor de la economía, está llegando a niveles insostenibles hoy en día. Pero también las multinacionales cada vez son más grandes y su número menor. Algunas de ellas tienen más poder que muchos estados. son las principales interesadas en la libre circulación de mercancías, pues aprovechan para producir en aquellos países donde se les paga menos a los trabajadores, tienen menos trabas relacionadas con el medio ambiente y donde al fin obtienen los menores costes de producción a costa de quienes sea y lo que sea. Así se consigue la tan deseada competitividad: abaratar el precio del producto y vender más. Los flujos de dinero, libre circulación de capitales a través de los nuevos templos de poder, las bolsas, son cada vez mayores y no tienen verdadera relación con las mercancías que se venden. Es decir, de los 400 billones de dólares que se mueven anualmente en el mundo, únicamente 10 billones se corresponden con pago real de mercancías. Pero hay otro aspecto, que es que son los aspectos proteccionistas, marcados por los países ricos. Se establecen medidas en contra de los países más débiles, tendentes a mantener el nivel de bienestar de los ricos, obvio. Algunas de estas medidas son: fijar en las bolsas de materias primas de Occidente los precios de las mismas de acuerdo a los intereses de las multinacionales del norte. Fijar en las bolsas de materias primas de Occidente los precios de las mismas de acuerdo a los intereses de las multinacionales del norte. A los productos ya manufacturados que intentan vender directamente los países del sur se les ponen gravosos aranceles. Las nuevas tecnologías están patentadas por las empresas del norte, de modo que el acceso a ella no es igual para todos. La publicidad está en manos de las empresas del norte. No existe libertad en el ámbito del mercado del trabajo, es decir, los trabajadores de los países pobres no tienen derecho a circular libremente por los países ricos. Aumenta el gasto en seguridad y defensa militar en los países del norte, la OTAN, ante futuros conflictos fruto del aumento de la pobreza y la exclusión social.
El que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos y ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos. Construimos sueños y entre ellos matamos nuestro tiempo. Hoy brindamos por los tropiezos que pasaron mientras nos preparamos para los venideros. Que vengan, sí, que vengan. Dejamos el paso a los más cantosos porque ellos son los elegidos para barrernos el camino. Nosotros atamos lazos, soltamos nudos, derribamos muros y al ruido dejamos mudo para escucharnos por dentro. Es así como llegamos a vosotros. Es así como regamos en vosotros y afloramos vuestros sentimientos. Puesto que hoy somos y mañana no somos, ¿qué más da el que seamos entre hoy y mañana? Si en el mismo sitio acabamos todos, ¿por qué, en vez de apuñalarnos, no nos arropamos? Aquí hay mucho que contarte.
Así termina el programa de hoy de Uno Nunca Sabe.
Mi nombre es Daniel Mauricio y si querés volver a escuchar este o escuchar los programas anteriores o los que vendrán, podés hacerlo en www.unonuncasaberadio.blogspot.com.